porque en la Uniminuto sabemos más. Hablamos de música, actualidad, opinión, variedad, humor. Y por supuesto, un espacio especialmente abierto a nuestra comunidad universitaria. Atenea en la U, un espacio para explorar tu mundo.
No. No es que sepamos más, solo sabemos echar mejor el cuento. Un saludo muy especial para todos nuestros oyentes. De nuevo nos acompañamos hoy Jessica, Liliana, Mariana y quien les habla, Nancy. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Buena semana, buen fin de semana. Que hayan pasado bonita semana.
Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿qué hace esta emblemática canción y majestuosa sonando de fondo? Me fascina, de hecho. Nos encantaría hacer algún especial del artista, pero pues hoy no lo vamos a hacer. Esta canción es Thriller, canción que tiene un video musical muy completo. Michael Jackson, en cada una de sus historias, se ha destacado por crear una novela. Y esta canción en especial es una canción que trata como de la oscuridad y sobre los miedos. Creo que sí, y es uno de los temas que vamos a tocar el día de hoy, por eso esta canción nos está acompañando.
Exactamente, mi Jess. Hoy nuestro tema son los miedos. Queremos compartir con nuestros oyentes datos que encontramos sobre ellos, que nos pueden servir a clasificarlos y, por supuesto, a saberlos manejar y superar y afrontar.
Si ustedes alguna vez vieron el video musical de esta canción, sí. La primera vez que lo vieron, no sé si les causó alguna cosa,
sí, a mí en general, cierta impresión.
La primera vez que lo vi me causó como un
sí,
poquito
de
susto.
Sí, que la mayoría de los de esta generación lo vimos de niños, ¿no? Obviamente. Bueno. Mariana sí ya grande. Y Jessica.
No, yo la vi también cuando era niña.
Recién nacida lo vi.
Yo sí la decepción de la regla porque también lo vi cuando era pequeña.
Es que es más, aún cuando se escuchan, solamente cuando empiezan a abrir la puerta y
los pasos.
Estás escuchando los pasos y todo.
Exacto, ahora o sea, sí,
auditivamente.
A esta edad ya le da uno ganas de bailar.
Es. Bueno, niñas, entonces como vamos a... nuestro tema son los miedos, vamos a definir el miedo. El miedo es una emoción, pero esa emoción nos ha acompañado al ser humano durante toda su historia. Los temores que enfrentan los seres humanos no son los mismos en todos los lugares, ni para todas las personas. Esto va acompañado de las amenazas que experimentaron a lo largo de su vida.
Bueno, y para profundizar un poco más en esta información, el diario español Confidencial.com nos regala 5... tipos de miedos que todos los humanos estamos expuestos o que compartimos, y que es importante reconocer y encontrar sus raíces para poder reconocer y poder afrontar y acabar. Entonces, el primero es el miedo a la muerte, el segundo es la pérdida de autonomía, el tercero es la soledad, como cuarto está el miedo a la mutilación y quinto son daños y perjuicios al ego. Con esos temas vamos a arrancar a profundizar, tampoco nos vamos a durar a extender mucho, vamos a tocarlos un poco y a contextualizar un poco a nuestra audiencia de cómo debemos superar.
Listo, mi Jess, entonces arranquemos con el primero que nombraste.
Real.
Bueno, listo, perfecto, mi Jace. Entonces arranquemos con la primera clasificación de estos miedos.
Bueno, el primero es el miedo a la muerte, que es el miedo a ser aniquilados o dejar de existir. Más comúnmente conocido como miedo a la muerte, proviene de una sensación primaria de todos los seres humanos por la supervivencia. De este miedo se derivan otros muchos más temores generalizados, como el miedo a las alturas, el pánico en los viajes o a un avión, diferentes fobias relacionadas con la extinción de nuestras vidas, sensaciones de pánico ante circunstancias asociadas fatales, consecuencias que supongan el fin de nuestra existencia. También cuando estábamos socializando un poco de este tema, hablábamos del miedo a envejecer, también se asocia con este miedo a la muerte.
Sí. Sí, sí, y yo creo que es uno de los temores que son como latentes en el ser humano, ¿no? Y en exactamente lo que tú dices, en cierta etapa de la vida. Porque digamos, uno de niño o de joven no lo piensa. Es más, de juventud es más adrenalina, ¿no? Entonces como que no medimos riesgos y creemos que somos los superhéroes que no nos pasa nada. Bien.
Bueno. Yo les voy a contar sobre la pérdida de la autonomía. Este más que todo es sobre la inmovilización, estar paralizados, restringidos. Esto es lo que más comúnmente conocemos como la claustrofobia, que eso es, se extiende a las relaciones como psicológicas que las personas tienen en los comportamientos sociales. Entonces, esto es conocido como el miedo al compromiso y básicamente es como a perder la autonomía de hacer las cosas por sí solos.
Pero, a ver, Marianita, te interrumpo un momentico. Cuéntame. ¿Ese miedo a la autonomía es como a perder
nuestro control?
¿Identidad?
No, a perder el control de las cosas. Sí. Que digamos, un ejemplo, te comprometes con alguien, ya sabes que no vas a hacer, o sea, no vas a hacer tú solo, sino estás con otra persona, y ya eso es como, no, yo ya no puedo hacer lo que yo quería. Entonces es como ese miedo.
Pero eso no es más bien dependencia, depender de alguien que tome mis decisiones.
No, yo lo veo, no. ¿Sabes cómo lo veo? Como las personas obsesivas.
Exacto.
De que tú tienes que tener el control y que tú manejas eso. Pienso yo de pronto, sí.
Exacto, es como más ver la libertad de que yo puedo hacer lo que quiera, puedo controlar mis cosas, ya si llega otra persona eso, ya sí. No lo puedo controlar de la misma forma porque esa persona me va a decir como, no, pero también podemos hacer esto. Entonces es básicamente ese
cuando
miedo.
Cuando uno se siente como atacado, me van a quitar lo mío.
Sí,
exactamente.
Sí,
ya como no tengo la misma libertad para hacer mis cosas.
¿Sabes que ahí yo creo que dentro de ese miedo podría clasificar el casarse? El miedo que se sienta a casarse.
Sí, por eso
que
es como
realidad
el
sería
compromiso.
Miedo a perder la autonomía.
Sí, total.
Te lo había pensado, pero era cuando uno llega a un trabajo, que ya la persona antigua que está va a ver a la
también,
persona nueva como
sí,
una competencia,
sí,
me
sí,
va
claro,
a quitar. Y eso sucede.
Sí, es, exactamente, es también como las personas que pierden la libertad, que las encarcelan, eso también es un temor para ellos total, entonces les toca no cometer cosas malas para que no estén en una cárcel. Bueno, el siguiente es sobre la soledad, que es totalmente contrapuesto a este. Este miedo se relaciona al pánico al abandono. Entonces, en el anterior hablábamos de estar, quieren estar solos, pero en este es el miedo al rechazo o a sentirse despreciados. Entonces, en estos miedos está mucho los celos, la envidia, porque expresan el miedo a la separación. Entonces, estas personas no quieren estar solos, quieren estar, piensan como que no valgo la pena, no sé qué, eso ya entra como en otro tipo de depresión.
Eso se puede asociar cuando uno termina alguna relación amorosa o alguien, un familiar fallece, que entra como en ese estado de depresión.
Exactamente, o que tú estés solo y pienses no. Eso tiende mucho, digamos, a las personas que ya están entrando en una etapa en la que van a decir, me voy a quedar solo, no me voy a casar, no voy a tener familia. Eso ya es lo contrario de lo que decíamos del otro. Entonces, sigamos con los demás.
Te regalo una promesa enredada en tu sonrisa, eterna como brisa, callada y turbulenta. Regalo una promesa de ojos que no lloran con tu voz.
Bueno, entonces yo les voy a hablar del miedo a la mutilación. Esto se presenta incluso desde la niñez. A pesar de que va muy ligado al miedo a la soledad, al miedo de perder la autonomía y al miedo de la muerte, este se vive desde muy pequeños. ¿Desde muy pequeños por qué? Porque siempre nos meten el coco, siempre nos meten desde pequeños. No, ni que se machuca, quiere que se le caigan los dedos. Desde pequeñitos tenemos ese temor. Esta sensación pues puede comenzar incluso desde el mismo momento. Nosotras las mujeres lo sabemos perfectamente cuando se nos parte una uña.
De hecho, sí, en serio.
Esta mañana yo me mutilé una uña.
No, qué exagerado.
No, 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 en serio.
Ay, que se les parte la uñita del dedo gordo y ustedes necesitan zafar un destornillo,
un tornillito,
algo. No, no, se siente terrible. Y nosotros inconscientemente nosotros nos sentimos terrible, sentimos el dedito, sí, lo sentimos, sí, la carne de viva. O sea, no es por ser dramática.
Exactamente, y hasta es un tema de pronto trivial que uno diría, no, pero sí, sí, ya te mira las manos y tú dices, ay, ya me toca cortármelas todas. Sí, total, sí, es verdad.
Bueno, entonces, este temor se basa precisamente en la pérdida de alguna parte del cuerpo. La idea de tener límites en la movilidad, en la autonomía, como lo estaba diciendo Marianita, en nuestro cuerpo, y de perder la integridad de cualquier órgano o parte del cuerpo, o de cualquier función natural, incluso eso también, en la parte mental también.
Ahí también viene el caso de que todos esos miedos, nosotros pues no son miedos latentes de todos los días, ¿no? Sino son miedos que se dan en el momento que uno siente que ya tocó afrontarlos, o que
todavía se presta la
situación. Se presta, lógicamente, si a ti en un caso hipotético te dicen, si tú estuvieras en tal situación y te tuvieran que quitar tal cosa, que sí, en ese momento tú lo piensas y uno empieza a sentir como el temor o el miedo.
Claro, claro. Sino que siempre también es, se da también cuando estamos cerca de animales, por ejemplo, las serpientes, que uno piensa, bueno, me puede morder ese veneno, puede hacerme amputar, exactamente, objetos o situaciones que se presenten como un inminente peligro o amenaza para cualquier parte del cuerpo. Exactamente.
Es como más común.
Solamente el hecho de perder un diente, se estrella el carro donde no se me caen los dientes. Uno piensa ese tipo de cosas siempre uno lo tiene latente. Genera fobias ante los objetos cortopunzantes, machetes, miedo a la muerte, al vértigo, en fin. Esta canción que está sonando de fondo precisamente no propiamente tuvo mutilación física, sino desde pequeño trataron de mutilarlo mentalmente. Él se llama David Rodríguez, es cantante reconocido, como tal se conoce como el 7. Él canta género pop, alternativo, reggae, es compositor, guitarrista, es el hombre orquesta, mejor dicho. Es un productor puertorriqueño, ganador del Grammy. Cuando él era pequeñito, lo declararon con dislexia. Le dijeron a la mamá que él definitivamente no iba a aprender a leer. La mamá le dijo no y desde pequeño le enseñó a decir no. Le enseñó con la técnica del espejo, le enseñó a leer. Y de ahí él ha tenido cualquier cantidad de tropiezos, ha trabajado en una cosa, en la otra, siempre ha sido muy autónomo. Cuando quiso, dijo, mamá, lo mío es la música, voy a estudiar. La mamá dijo, listo, que estudia. Cuando fue a estudiar, el profesor le vio las manos y le dijo, no, usted no sirve para música. Usted no sirve para música, tiene los dedos muy cortos. Y él dijo, pues no. Y se fue solito, dejó ese miedo y se fue solito, aprendió a tocar guitarra. Y hoy en día es uno de los más reconocidos.
Ahí vemos los miedos y los talentos. Miedo que muchas veces por el miedo nosotros no nos atrevemos a hacer algo. No lo afrontamos y no sabemos hasta dónde podemos llegar. Excelente tu ejemplo.
Y es muy, o sea, y también hay que ver la importancia. O sea, uno solito es el que de uno depende, sí, si uno tiene miedo o no tiene miedo. Pero ahí es donde se ve la importancia para nosotras que somos mujeres, o los papás, también los hombres que también son papás, del apoyo. Cuando uno tiene el apoyo de otra persona, como eso.
La motivación desde la casa, sí. Porque si la mamá hubiera dicho como no, si está enfermo, tiene este problema y lo deja ahí, pues el muchacho nunca se hubiera superado. Y es donde, ese es un súper ejemplo para que podemos lograr lo que queremos hacer.
Sí, él tiene, así como para cerrarles lo que les estoy comentando, él dice, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Esa es la frase colonial de él.
Bueno, aprendimos algo interesante. Bueno, y para cerrar, el quinto elemento
del miedo.
Es que me acordé de la película.
Película recomendada de la semana, el quinto elemento.
Es que me adelanté, entonces le recomiendo el quinto elemento si no se lo han visto. Bueno, el quinto tipo de miedo, qué pena con ustedes. Aquí una vez como que se le cruzan un poco los cables.
Aparte de los micrófonos.
Sí. El quinto miedo es daños y perjuicios al ego. Es el miedo al sentirnos humillados, a pasar vergüenza ante cualquier otra situación, la pérdida de esa aprobación, eso se considera como la muerte al ego, y está relacionada también con muchas personas al momento que se enfrentan a hablar frente a un público, de perder, como la ha hablado Mariana, de perder como la razón, pero no el sentido de la memoria, sino que esta es mi opinión y es así. Y si esas personas que les gusta, que todo lo que digas es verdad,
que sí, sí, sí. Tienen la razón,
sí, siempre tienen esa parte también. a la que me refiero.
Bueno, igual todos estos miedos de una u otra forma se asocian unos con otros.
Sí, aquí igual, haciendo
total, sí.
El debate pequeñito que estamos haciendo, si nos damos cuenta que todos, uno lleva al otro.
Sí, exactamente.
Y yo creo que todos hemos experimentado los 5 tipos de miedos.
Sí, sí, claro que sí, sí, en algún momento de nuestras vidas, es verdad.
No sé cómo explicarte por qué tanta alegría. No.
Bueno, Lili, cuéntanos quién estábamos escuchando de fondo.
De fondo estábamos escuchando Black Ozone. De paso, pues aprovechamos para decir que lamentamos la pérdida que conmocionó al mundo de la música tras el fallecimiento del cantante Chris Cornell, vocalista del grupo Soundgarden, que es el que está sonando con la canción al fondo, a sus 52 años, quien fue reconocido tras ser el vocalista de bandas como Soundgarden y Audioslave. Hablando de miedos, Chris tenía miedo, mucho miedo a la muerte. Lo manifestó en varios temas musicales y en comentarios en los que exaltó cuánto le conmocionaba la muerte de muchos de sus jóvenes amigos, muchas veces por sobredosis o por suicidio.
Sí. Bueno, y la noticia fue pues que se especuló que había sido un suicidio y se confirmó el jueves en la tarde que efectivamente fue así.
Sí, tristemente sí. Incluso la revista virtual Rockcombia comenta una parte precisamente de esa canción que dice: cuelga mi cabeza, ahoga mis miedos hasta que todos desaparezcan. Palabras que dicen ellos que pues fueron como premonitorias a pesar de haber sido escritas hace 23 años. Y añadiendo que al parecer pues Chris tomó su propia vida al colgar su cabeza. Entonces pues igual se dice que es una muerte accidental, que finalmente él no se dio cuenta de cómo murió. Pero sí, realmente es lamentable. Ojalá pues pase en su tumba.
Según su familia fue una muerte repentina e inesperada.
Sí, qué triste.
Bueno, en sí un gran legado y fue un hombre que dejó, fue una leyenda.
Entonces les comparto la frase del día: lo realmente importante es luchar para vivir la vida, para sufrirla y gozarla, perder con dignidad y atreverse de nuevo. La vida es maravillosa si no se tiene miedo. Charles Chaplin.
El poeta.
Hermoso.
O sea, yo amo sus películas, aunque, o sea, no tenía que hablar para entenderlas. Ajá, totalmente.
Hermoso el pensamiento que tenía. Bárbaro, también por el contexto histórico en el que él vivió.
Claro.
¿Y usted sí las alcanzó a ver?
Muy sabio.
Claro, para eso está YouTube.
YouTube.
En el colegio
cultura
ya.
General,
sí, YouTube ya. No, todas las generaciones llegan.
Un libro de él, pero no las películas. La verdad, soy sincera, no las he visto.
Tengo un libro de él.
Son divinas.
Sí, hay un libro de él, me cuento todas las historias.
Sí,
les va a traer el libro en el próximo programa.
Y para les contamos cómo es.
Eso, correcto.
Genial, genial.
Drown my fear till you all just disappear. Black hole sun, won't you come wash away the rain? Black hole sun, won't you come, won't you come? This kid who got into an accident and caught and come to school, but when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said,
said that it was from when the cousin smashed his soul.
Bueno, niñas, y yo creo que yo encontré el papá de los míos.
Dios mío.
El que reúne todos. Bueno, resulta que hay unos miedos que se llaman los miedos creados en los imaginarios colectivos. Encontré en un estudio realizado por la Universidad Nacional de Manizales sobre los miedos urbanos, en los cuales hablan de los imaginarios de los miedos colectivos. Esto está sustentado, ellos avanzaron en los hallazgos del investigador Norbert Les. Allí nos indican, primero debemos partir de que los miedos evolucionan. O sea, los miedos no son los mismos miedos del hombre primitivo que tenía el miedo a salir, exacto, que iba a salir a conseguir alimento y era una hazaña.
Sí,
o a los depredadores. Los miedos al transcurso del tiempo van cambiando, con las guerras han ido cambiando, ¿sí? Ya los miedos son diferentes dentro de los colectivos.
Ahora es el miedo a la selva de cemento.
Totalmente. Sí,
exacto.
A la soledad.
Entonces, en este artículo resaltan los miedos por la transmisión que surge de la interacción comunicativa, del acto comunicativo. Y ahí empezamos a ver que ya hay otro personaje dentro de estos miedos, que son los medios de comunicación, la televisión, la radio, la prensa. Entonces, por ejemplo, las noticias. ¿Qué nos transmiten en las noticias?
Violencia.
Violencia, el secuestro, el robo, la muerte, lo atracaron, lo robaron.
Lo mismo que uno no quiera salir a la calle.
Exactamente. Lo mismo con la prensa, lo mismo con la radio. Entonces, en la prensa, no, en estos periódicos amarillistas, lo mataron con tantas puñaladas, o lo hicieron, o no sé qué. Entonces, ahí en esa parte es donde empiezan a crear todos esos miedos colectivos en el imaginario, los cuales, pues, igualmente con la interacción, los vamos transmitiendo. Otra de las deducciones era que también había una violencia psicológica, representada en una agresión verbal y en la discriminación.
De todas las generaciones.
Uh-huh. Sí. Entonces, por ejemplo,
creo
lo vemos.
Ahora se vive más.
Exactamente. Ahorita hay más caos y más desorden. Entonces, los vemos, esos miedos empiezan a generarse en otros medios colectivos, que son cuando las marchas son pacíficas y terminan en disturbios. O lo que vivimos diariamente en el Transmilenio.
Sí.
Entonces, todos esos miedos, mira que todos esos miedos, lo que nos decía aquí Marianita, esos miedos empiezan a meterse en el colectivo, en toda la comunidad, en todos los ciudadanos, y empezamos a mirar que vamos creando otros miedos
más grandes.
El autor nos decía que los principales miedos que aquejan a la colectividad son, en primer lugar, todo lo que amenaza la integridad física. Entonces, a lo que estamos hablando, asesinatos, torturas, asaltos. Y en segundo lugar, lo que pone en peligro las condiciones materiales de vida. ¿Sí? A la colectividad le da miedo ser pobre, ser desocupada.
Ya son otros tipos de miedo.
Sí,
no tener trabajo.
No tener trabajo, ¿sí?
Sí, yo ya he vivido ese miedo.
Y esos miedos infunden, pues, las otras partes, que es la angustia, a no tener un objetivo determinado de qué voy a hacer, ¿sí? Se van las esperanzas, se desvanecen las emociones y se apaga la vitalidad. ¿Sí? Ya es un estado anímico donde ya pasa el miedo ya a materializarse.
Así que contrátenos, por favor, estamos desocupados.
Necesitamos trabajo.
Por si alguno escucha, algún medio nos escucha, por favor, mire.
Bueno, en ese estamos como en un estado hipnótico, ¿no? Entonces es como estar en modo avión, ¿no? Es como que nos desvanecemos, y de pronto, leyendo esto sobre la colectividad, sobre los imaginarios, me di cuenta que hay una parte de razón por la cual el ciudadano deja de ser ciudadano. Simplemente se pone en yo no quiero saber nada del mundo y prosigue su día. Aparte de que el miedo, en todo lo que hemos hablado, tiene relaciones, se basa en las relaciones interpersonales, también hay unas relaciones con los sistemas funcionales. Entonces, los sistemas funcionales son como la educación, tener una vida digna, ¿sí? Lo que hablamos del empleo. Y que entonces ya ahorita con la globalización empezamos a ser competitivos. Entonces ya tenemos que otro factor que nos va a empezar a generar miedos colectivos. Y que de una u otra manera generan un deterioro en la salud física y emocional de las personas. ¿Sí? Este termina infundiendo un miedo sin sentido que es un poquito más difuso en los temores, y vuelve a aparecer ya esto, a consecuencia aparece el estrés, las drogas, ya nos molesta la contaminación ambiental, la congestión vehicular.
Todos somos ambientalistas, uh-huh. Todos somos de todo.
Exacto, y la vida, pues, en estos momentos la vida de este mundo de ahora, la vida es más rápida, llena de afanes, llena de sobresaltos, que deja a la gente sin aliento. Entonces son los miedos colectivos que son los que más preocupan en estos momentos. La reflexión que hace el autor es que nuestros miedos pueden llegar a ser productivos,
¿sí?
Que esos miedos debemos transformarlos.
Claro, sí, 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 sí.
Entonces hay que tomarlos,
fortalezas.
Exactamente, cuando los afrontamos ya buscamos otra manera de visionarlos diferente.
Venga, yo aquí así rapidito. Aquí rápidamente, nosotras qué miedos tenemos. Yo tengo miedo a que la Pachamama se emberraque y esta vaina se inunde y se acabe el mundo.
Se acaba eso, tengo miedo.
No, por hablar de los mayas y el fin del mundo, no, sí. Sino que es que en serio, o sea, como estamos manejando las cosas, vamos para una inminente extinción.
Sí. Yo comparto ese miedo contigo, de que se vaya a acabar el mundo, pero no por la Tierra, sino yo creo que como en esa parte que habla el apocalipsis, que llegue el apocalipsis.
No, eso va y a pasar.
Pues, 4 millones está llegando.
Ya, bueno, creo sí, que ya aparte lo estamos hecho, viviendo, sí. Pero digamos que en la parte que de momento empieza a caer meteoritos de fuego y inunde, que bueno, se vaya el sol. Ay, no. Ese tipo
eso es un
cosas.
Miedo como mítico, digámoslo así. De
sí, no, pero
que puede pasar.
Puede pasar.
Nosotros, ¿quiénes somos para decir que no? Eso sí es cierto.
Ese miedo no, pues digo, en el momento que se acabe el mundo,
así no le tiene miedo a nada.
No, ese mundo no, a ese no tengo miedo. No, creo que los temores, y vuelvo y retomo mi rol como madre, y me identificaré con muchos oyentes, el miedo es con mis hijos. O sea, claro, me da pavor que le pase algo a mis hijos, sí, que claro, me los agredan, que desaparezcan. Claro. O sea, desapariciones y les tengo pavor.
Que a mí me da, porque es que es mi hijo el que va a quedar acá y él también. Es decir, yo, ¿sabes? Mi miedo es, Dios no lo quiera, pase eso y mi hijo esté a kilómetros de mí. ¡Uy, madre! Eso, y hasta me lo he soñado, en serio, hasta me lo he soñado.
Pero ahí va, tenemos que hacer un programa de los significados de los sueños.
No. Próximo programa.
No, pero yo digo, por ejemplo, es que si, por ejemplo, como cuando tú me dices el miedo a que se acabe el mundo, se acabó el mundo y ya. O sea, yo digo, digamos, habrá el momento.
Ay, la veré.
No, exactamente. Lo que hablábamos al principio, el miedo va a ser en el momento. Sí. El miedo de una mutilación es al momento que tú tienes, sabes que vas a perder tu mano, tu brazo, lo que sea. El momento, ese momento para mí es ese miedo. Pero que yo diga, ay, aquí, o sea, así como
que en este momento lo sientas, ¿no?
No, no lo siento. O sea, siento que va a llegar y listo. Sí, bueno. Igual, de pues pronto mis hijos quedarán y sobrevivirán, o de pronto sobrevivo yo y mis hijos mueran, no lo sé. Pero el miedo que sigue en esos momentos a que una persona, una ser haya llegado a mí y desaparezca. Sí, me parece terrible no saber en dónde está esa persona, saber que salió y no volvió. Sí, eso sí me parece terrible. Esa sí me da miedo.
No, también la pérdida de alguien. O sea, que fallezca alguien en ese momento que uno no lo espere. También creo que, pues tú sepas que tienes un familiar enfermo. Pues tú ya sabes que
pues, puede tener un ¿sabes final que lo que pasa, Marianita? No, lo que pasa es que yo ya tuve una experiencia de una muerte así, entonces digamos que ahí tuve que superar ese miedo.
Jessica.
Entonces ya tuve
no,
que
eso,
superar.
Pero igual eso es un miedo que es, o sea, todo el mundo le tiene miedo a la muerte, pero es lo más seguro a lo que vamos a llegar.
Sí, exacto,
o sea, eso debería
sí
ser con lo que menos miedo
exacto,
deberíamos vivir.
Y es un miedo tonto, ¿no? Porque muy seguramente la muerte sea mejor que la vida.
Para muchas personas, de hecho, no, la muerte es un
es que la muerte no es tanto, es cómo vamos a morir.
Que
o
de
cómo,
hecho, en alguna religión sí, nos prometen.
Es
sí,
eso, sí, el sí, tipo de muerte que pues, no, vamos a experimentar. Sí,
y mira que de pronto ni siquiera
corre el dolor, no sabemos cómo.
Sí. Hasta lo que nosotros, a lo que nosotros nos da miedo es saber lo que vamos a dejar.
Sí.
Porque a la final yo siempre lo he dicho, el que se murió, no sabemos sí cómo estará por allá, si sí existe o simplemente desapareció. Es el dolor que nosotros dejamos en sí esta tierra a los
las
demás
personas que nos quieren.
En conclusión, tenemos que afrontar
los
miedos.
Sí, señor.
Para todos.
Bueno, niñas, y yo les cuento que esta semana nos pusimos en los zapatos de una psicóloga. Ella nos va a hablar más sobre los miedos, ya como en la parte más, por decirlo así, científica, y a dónde llegamos con nuestros temores. Ella es la psicóloga de la Comisaría de Familia en el municipio de La Calera, donde vivo. y se llama la doctora Patricia Huelvas. Entonces escuchemos lo que nos dijo.
Atenea en la U se pone en tus zapatos. Hoy, en los zapatos de...
Doctora Patricia, desde su perspectiva como profesional, ¿esos miedos cómo los podemos afrontar?
Bueno, yo creo que antes de hablar de cómo afrontar los miedos, también hay que hacer una aclaración. El miedo en sí es una emoción que permite al ser humano defenderse y protegerse en ciertos momentos. A veces las personas asocian miedo a cosas como negativas o malas, pero no necesariamente el contexto del miedo siempre es así. Porque, por ejemplo, si un niño no siente miedo a nada, no siente temor, este niño, por ejemplo, se puede tirar de un segundo piso. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que es una emoción que nos permite protección, nos permite guardarnos a cada uno de nosotros. Que cuando estamos hablando ya de miedos, digamos, en exceso, que es que se centraliza en algo muy específico, que paraliza, que no permite que uno lleve su vida normal y cotidiana, que le impide el desarrollo de lo que uno es como ser humano y como persona, ya sí estaríamos hablando del miedo que requiere atención y ayuda por parte de un profesional.
Bueno, y ahí como hablando de esa parte profesional, ¿cuándo podemos afrontar un miedo por nosotros mismos y superarlo? ¿Y cuándo ya vemos la necesidad de buscar ayuda profesional para superar?
Bueno, igual hay que aclarar también que de acuerdo a lo que nosotros sintamos miedo, podemos ir aclarando desde el punto de vista cognitivo, es decir, buscando información real, si ese miedo tiene un fundamento o no tiene un fundamento en nuestra vida. Por ejemplo, ustedes hablaban del miedo a la muerte. El miedo a la muerte se enfrenta de una manera sencilla, de acuerdo a tu creencia en un ser superior. Encontramos que las personas, por ejemplo, que creen en Dios, que saben que en su creencia, en su formación, van a ir a los brazos del Padre, para ellos la muerte es una ganancia. Pero las personas que no tienen un tipo de creencia y no tienen claridad de lo que puede pasar después, de acuerdo a su formación, educación y especialmente en el área espiritual, sí van a sentir temor. Creo que ustedes también hablaban de el miedo a la soledad. Y el miedo a la soledad estaría asociado a esa parte que tú tienes como ser humano de la necesidad de relacionarte y estar con otras personas. No sé si ustedes lo enfocaron en algún momento con relación a las personas que no se han casado, que han pasado los años, o las personas que ya estuvieron casadas y viene la temporada del nido vacío que tiene que ver con los hijos. Por ejemplo, cuando las personas han estado casadas, se van los hijos, ese miedo uno tiene que empezarlo como a prevenir desde antes y es fortaleciendo la relación de pareja. También está muy asociado el manejo de acuerdo a nuestros temperamentos. Hay personas que son muy sociables, que se les facilita la comunicación, el tener amigos, el interactuar, mientras que otras personas no. Entonces, esos son características de las personas y de acuerdo a las características van a vivir o van a enfrentar ese temor, por ejemplo, con relación a la soledad.
Cuando hablamos de la parte profesional, eso no significa que cuando ya vemos el extremo de buscar la ayuda es que estén locos o como las personas relacionan que ir a un psicólogo o un psiquiatra es como locura.
Sí, eso es como una tradición oral que se ha transmitido en nuestros pueblos latinos y en nuestro país y realmente no es cierto. Hoy por hoy hay que tener claridad que buscar ayuda en algunos momentos puede significar estabilidad, puede significar calidad de vida y sobre todo garantizar un futuro mejor para nosotros como seres humanos y también para la familia y nuestro entorno. Me gusta que me hagas esa pregunta porque todos los días nosotros nos enfrentamos, por ejemplo, en nuestro quehacer, cuando hacemos una remisión, que las personas se resisten a ir al psicólogo o al psiquiatra o cuando les mandan medicamentos. Yo siempre les pongo el ejemplo, si una persona diabética, para tener calidad de vida, debe ponerse una inyección o varias inyecciones diarias de insulina, porque una persona no se puede tomar una pasta con el desayuno durante 3 meses para sentirse bien. Definitivamente lo básico va a ser el medicamento, aunque siempre van a requerir algunas situaciones que la persona viva un proceso de psicoterapia. Pero eso les va a ayudar, es como un acompañamiento, que las personas lo vean y lo entiendan como un acompañamiento en esa situación que están viviendo, que son personas que han estudiado, se han capacitado, están entrenadas para apoyarnos en esos procesos. Entonces, es importante que tengamos muy presente que en muchos momentos va a ser de mucho beneficio acudir al profesional y al especialista.
Perfecto. Bueno, nuestra oyente Diana Patricia Rincón nos pregunta, ¿cómo podemos motivar a nuestros hijos a no tener miedos y que ellos exploten sus talentos?
Bueno, más que motivar a nuestros hijos que no tengan miedo, yo más bien recomendaría que a los niños tenemos que fortalecerlos en su autoestima, en su seguridad. Y cuando los niños están fortalecidos en su autoestima, en su seguridad, les va a ser fácil expresar sus dones, sus talentos, y al mismo tiempo aprovecharlos al máximo. Todos vamos a tener un temor natural, por ejemplo, hablar en público. Son situaciones de cambio, de presión, que en algún momento nosotros, así manejemos público hace mucho tiempo, vamos a sentir, por ejemplo, tensión y estrés, porque finalmente el miedo, el temor, frente a ciertas situaciones, lo que nos va a producir es una situación de tensión y de estrés. Pero aún la tensión y el estrés también es lo que muchas veces nos permite decir pasar a un nuevo nivel, esforzarnos en hacer algo, porque igualmente como seres humanos estamos avanzando en nuestros procesos de crecimiento, de desarrollo, de ir mejorando en nuestro trabajo, en nuestro quehacer. Entonces, con relación a los niños, es desde pequeños fortalecerlos en su autoestima, que se valoren, valorarlo nosotros, frases de afirmación, le van a permitir a ellos que puedan vencer los temores normales y naturales y puedan tener la capacidad de expresar libremente sus dones, sus talentos y aprovecharlos al máximo.
Perfecto, entonces podemos concluir que tener miedo no es malo.
No es lo peor de este mundo.
Sino que podemos afrontarlos y con ayuda o nosotros mismos podemos interiorizarlo y superarlos.
Ahora, habrá momentos, por ejemplo, de miedos que son permanentes, que le impiden, por ejemplo, a las personas comunicarse, salir, no ir a su trabajo, o sea, que los limitan en su vida cotidiana. O sea, ya estamos hablando de situaciones extremas que afectan el desarrollo de una persona, su diario vivir. Por supuesto que en esos casos necesariamente hay que buscar ayuda profesional, porque en esos casos lo más seguro es que haya otras cosas que acompañen la manifestación de ese miedo al extremo que impide que se haga lo que se tiene que hacer en el diario vivir, o que las personas se comuniquen, o que se relacionen, o que salgan a la calle. En fin, todas estas cosas sí requieren necesariamente la ayuda de un profesional.
Bueno, muchas gracias a la doctora Patricia por sus aportes.
Sí, muy interesante.
Y me parece algo muy importante de lo que ella dijo el de no siempre es malo tener miedos. Porque lo que estábamos hablando nosotras es que todos lo asociamos a algo malo. Pero,
negativo.
Exactamente. Entonces, ya por lo que, el lado de lo que ella nos dice, no siempre es bueno. Y también, no siempre es malo, perdón. Y también lo que nos decía de la ayuda psicológica o psiquiatría, que eso no significa, o sea, no es sinónimo de estar loco. Sino es de reconocer, tengo cierto problema, necesito ayuda.
Exacto, Marianita. Ahí, por ejemplo, lo mismo, nosotros, ahí la psicóloga nos enfoca en cuándo nosotros podemos superar los miedos, cuándo necesitamos una ayuda para superarlo y cuándo no los queremos superar.
Exacto, eso ya importante. Depende como de cada uno tomar la decisión.
Eso es de autonomía, como lo que,
lo que estábamos hablando al principio, es verdad.
Exactamente, y yo les tengo un ejemplo de un personaje que superó, que es un ejemplo a seguir. Él se llama Esteban Chávez, el chavito, ciclista colombiano.
Muy querido.
Él se enfrentó a sus miedos por el amor a su profesión y a su talento. En el año 2013, tenía 23 años y estaba participando en el trofeo Lightweight League. En una curva no vio la señalización y tuvo una caída con ruptura de la clavícula y un golpe en el cráneo. Despertó a los dos días del accidente. Tuvo muchas operaciones y la dificultad más grande fue recuperar la movilidad del brazo. Fue un proceso largo de recuperación y a los 358 días después del accidente vuelve a su rol como ciclista, declarando en el artículo del Tiempo el 9 de febrero del 2014, el artículo se titulaba "Pensé que no podía volver a ser ciclista". Ahí él nos dice que sentía miedo y le surgían muchas inquietudes de volverse a enfrentar.
Y algunos no pueden regresar a ejercer esa profesión.
Exactamente. Entonces él ahí decía que sentía mucho miedo, que le surgían muchas inquietudes, pero que aún así había que hacerlo. Y
eso es convicción, creer y que los sueños están por encima y que sí se puede.
Es un valiente porque se le enfrentó a Peñalosa cuando dijo que no le iba a dar presupuesto al ciclismo colombiano, al ciclismo bogotano.
En este programa.
Exacto, entonces ahí
hay un amor profundo de Liliana hacia nuestro alcalde, claro. Ya me di cuenta.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/uvd. Podcast Atenea en la U. Ahora escucharemos el minuto de la Uniminuto.
Si eres estudiante activo de cualquier programa académico o egresado y te gusta escribir lo audiovisual y el radio, a partir del 20 de mayo hasta el 15 de agosto del 2017 podrás participar en la tercera edición Tinta Púrpura, historia y relatos desde la crónica. Mayores informes en www.uniminuto.edu/web/uvd. Por otra parte, el Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, PISIS, abre para sus estudiantes de último semestre, egresados y de posgrado, la pasantía en la innovación para el desarrollo, una experiencia internacional en la que los participantes enfocados en la innovación social adquieren vivencias a nivel personal, profesional y cultural. Mayores informes, www.uniminuto.edu/web/PCIS.
Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales. Yo me bajo feliz a hacer la siesta.
Soy colombiano, yo soy de allá, soy de Colombia.
Bueno, Marianita, ¿y hoy qué nos tienes en Colombia, un país sin fronteras?
Bueno, chicas, ya que estamos hablando de nuestros miedos, hoy los planes es cómo vamos a enfrentar algunos de esos miedos. Entonces, son planes y deportes extremos. ¿A ustedes les gustan?
Excelente. Me fascina.
A mí me gustan a lo lejos.
Bueno, pero te tengo unos para que vayas.
Yo lo más extremo que he hecho es montar en patines.
No, bueno, no. Estos son un poco más extremos. Bueno, dentro de estos planes nos van a sacar de la monotonía, pero antes les voy a contar un dato que conseguí. Resulta que según la guía turística Road Guides, nuestro país es el segundo país en el mundo para hacer deportes extremos. Así que tenemos ese privilegio de tener acá de todo para hacer. Entonces, como para que no lo hagamos, así que Nancy, estás súper invitada. Vamos a ver cuál escoges, es que te voy a recomendar. enfrenta tu miedo. El primero es el bungee jumping. ¿Lo conocen?
Sí.
Sí. Ok. Ese es ideal para quien les gusta disfrutar la sensación de vacío en el estómago. Y las opciones de estos saltos van entre los 60 a 75 metros en adelante. O sea, ya eso depende de lo extremo. Sí, exactamente. Para esto, bueno, uno decide la adrenalina que quiere sentir, botarse del puente y ahí lo que suceda. Bueno, el siguiente es el rafting o canotaje. Eso es, no es tan, pues para mí no es tan extremo.
No, yo sí, me da más miedo.
¿Sí?
Claro, no, la fuerza por el agua. Sí. Con el primero piedras. Tú sabes a dónde vas a caer. Con el agua. El agua no ves ni siquiera dónde están las piedras en cualquier
momento.
Es muy impredecible.
Sí, en el rafting la idea es. Sí, exacto. Es montarse en la balsa y lo que. O sea, la balsa para donde vaya, para donde coja. Y la cosa es que como esos ríos por las piedras te llevan a cualquier lado, pero ese me parece más chévere. Este deporte lo podemos hacer en Tobia o en el Cañón del Chicamocho. Claro que hay muchos más lugares acá en el país donde los podemos hacer.
Sí, creo que en La Vega.
Sí. En el paracaidismo, es claro, ¿no? Botarse del avión a ver a dónde cae, ¿no?
Y si alguna vez salen a Santander, van a Barbosa, allá también pueden
hacer. También. Ahí paracaidismo también se puede hacer en Barbosa y en San Gil. Esto es lanzarse del avión. Ahí la adrenalina que se siente es la sensación de la caída. O sea, yo creo que para botarme es donde me tendrían que empujar para poderlo hacer. Entonces, ese también. Y el último, que a mí no me parece tan terrible, pero es muy lindo, es el buceo.
Ah, entonces, eso es muy tierno.
Ese es súper recomendado.
Pero metros debajo del agua.
Sí, cuesta un poco, pero digamos las personas que le tienen miedo al agua, ahí totalmente sí. Descartado para ellos.
O el tiburón.
El tiburón, eso era lo que les iba a decir. Algo más extremo es cuando nadamos con tiburones, porque el tiburón te pasa por el lado. Entonces, los que tienen miedo a ser mutilados, ese es el plan para superar los miedos.
No lo hagan.
Entonces, ahí tienen esos cuatro recomendados. A ver, ¿cuál eligen para superar todos sus miedos?
Todos me encantan, voy a ver si me arriesgo.
Dicen que al terminar la tierra Dios se escondió entre dos mares. Tesoro de esmeralda y manantiales, me bajó feliz a hacer la siesta.
Bueno, entonces a nuestros queridos oyentes, recuerden que debemos empezar a afrontar los miedos, superarlos y utilizarlos a nuestro favor, hasta aquellos del imaginario colectivo. Mis niñas, llegamos al final.
¡No!
Un abrazo a todos, una delicia compartir con ustedes este ratico, a nuestros oyentes que nos sigan escuchando. Y que nos sigan dejando sus comentarios en nuestra página de Facebook.
En Facebook nos consiguen como Atenea en la U.
Exactamente. Y a Diana Rincón, quien nos compartió su inquietud y nos dio la idea para el tema del programa de hoy. Muchísimas gracias. A todos, que tengan una buena semana y muchas gracias por escucharnos.
Gracias, adiós.
Síganos. Hasta la próxima, Atenea.
Escúchanos cuantas veces quieras en www.uniminutoradio.com/UVD. Podcast Atenea en la U.